Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.
Un perro negro ladra en tu muelle. Siéntate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. Desde las islas del Delta, entre la marea de voces de FM El Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro.
Empiezo por el final.
Como vos quieras, indio.
Terminaré en el principio.
Si te parece.
Mis intereses quizá.
¿Cómo anda, gente loca?
No fueron saludables.
Cosas que pasan.
Yo ya no puedo cumplir.
¿Por qué decís?
Hazañas que prometí.
Bueno.
Solo seguir cantando.
¿Te parece poco?
La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo comienza. Un ángel sonso mater.
Con el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, arranca la vuelta número 59 por FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña, 102.1. La vuelta número 59 alrededor de la cucha del Lojón. Bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión de El Perro Negro. Esta frase de cabecera, punto de partida, o como proa en este río y en estas islas encantadas. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Nos damos por arrancados en esta vuelta número 59 alrededor de la cucha del Lofón. ¿O no son estos tiempos aptos para la reflexión y la resistencia, justamente, perro? Sí, de una muy confusa urgencia. Coincido. Así que bueno, déale. Ah, veo que... Sí, bueno, otro temita, claro. Como en cada arranque de este programa. Y bueno, abra el baúl. Ah, pero qué temazo.
We'll be right back.
canción de Invisible, qué temazo, por favor, del primer álbum de Invisible. Recuerdo el primer tema con que abre este disco, Jugo de Lúcuma. Respecto de él, Fito Páez decía: yo era un pibito que vivía en Rosario y comía mentoliptus y me gustaba el rock and roll. Y un día cae en mis manos este disco y escucho: jugo de lúcuma chorreando en mí, patas de mueble de bronce caminan ya. Ardiendo están apenas solas las esferas, esperando por ella. Y para mí fue como un torbellino, con esa expresividad tan graciosa de Fito, reivindicando al flaco desde su música y también desde su lírica. Impresionante poeta Luis Alberto Spinetta, y aquí con un power trío de aquellos, el bajo perfecto de Machi Rufino y esa batería compleja y poderosa de Pomo, surfeando el jazz, las armonías complejas del flaco, o no tan complejas, la densidad, un clima pesado como el de este tema, y también lo etéreo, tan propio de Luis. Así que prometemos otro tema de Invisible para un poquito más adelante, en otro segmento de este programa. Ahora ya acomodándonos, arrellanándonos en sillas, sillones y o hamacas paraguayas, ya carreteados y despegados, proseguimos con este, nuestro programa número 59 ya. Entre músicas y líricas, vamos ahora para el lado de las letras. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los peces pequeños, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimara una aleta, enseguida se la vendarían de modo que no se les muriera permanentemente. Para que los pececitos no se pusieran tristes, de vez en cuando organizarían grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. Si los tiburones fueran hombres, habría escuelas en el interior de las enormes cajas construidas para los pececitos. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones. Necesitarían tener nociones de geografía para mejor localizar a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijeran que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que les aguarda solo estaría asegurado si aprendieran a obedecer. Los pececitos deberían guardarse bien de las bajas posiciones materialistas, egoístas o marxistas. Si algún pececito mostrase semejante tendencia, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían la guerra entre sí para conquistar cajas y pececitos extranjeros. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececitos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececitos que entre ellos y los pececitos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Probablemente que, si bien todos los pececitos son mudos, como todo el mundo sabe, lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececito que en la guerra matara a unos cuantos pececitos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla de algas marinas y se le otorgaría además el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos pececitos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones. Y la música sería tan bella que a sus sones, precedidos por la orquesta, los pececitos se precipitarían en tropel dentro de esas fauces, arrullados por los pensamientos más deliciosos, como en un ensueño. Si los tiburones fueran hombres, habría una religión. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececitos en el estómago de los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, los pececitos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, lo que los colocaría por encima de los demás. Aquellos pececitos que fuesen un poco más grandes, se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues les proporcionaría mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los más pequeños y serían maestros u oficiales. Ingenieros, especializados en la construcción de cajas. Si los tiburones fueran hombres, Bertolt Brecht. Esto se cuenta acerca de Mengzi. Cuando supo que últimamente los artistas jóvenes se ejercitaban en colocarse cabeza abajo, decían que para ensayar una nueva visión, inmediatamente Mengzi practicó también este ejercicio. Y después de probarlo un rato, declaró a sus discípulos: cuando me coloco cabeza abajo, se me presenta el mundo bajo un aspecto nuevo y más hermoso. Esto se comentó y los jóvenes artistas se ufanaban no poco de que el anciano maestro hubiese respaldado así sus experimentos. Se sabía que apenas hablaba y que enseñaba a sus discípulos, no mediante doctrinas, sino con su simple presencia y su ejemplo. Por eso sus manifestaciones llamaban mucho la atención y se difundían por todas partes. Pero después de que aquellas palabras suyas hubiesen hecho las delicias de los innovadores y sorprendido e incluso indignado a muchos de los antiguos, se supo que había hablado otra vez. Contaban que había dicho: es bueno que el hombre tenga dos piernas, porque ponerse cabeza abajo no favorece la salud. Además, cuando se incorpora el que estuvo cabeza abajo, el mundo se le representa doblemente más hermoso que antes. Estas palabras del maestro escandalizaron a los jóvenes antipodistas, que se sintieron traicionados o burlados, y también a los mandarines. Tal día dice Mengzi tal cosa y el día siguiente dice lo contrario, comentaban los mandarines. Es imposible que ambas sean verdaderas. ¿Quién hace caso del anciano cuando le flaquea el entendimiento? Algunos fueron a contarle al maestro lo que decían de él tanto los innovadores como los mandarines. Él se limitó a reír y, como sus seguidores le demandaran una explicación, dijo: la realidad existe, pequeños míos, y esa es incontrovertible. Verdades, en cambio, es decir, opiniones acerca de la realidad expresadas mediante palabras, hay muchas, y todas ellas son tan verdaderas como falsas. Y por mucho que insistieron los discípulos, no consiguieron sacarle una palabra más. Leyenda China. Hermann Hesse. Y después de estos dos alemanes tan disímiles, Brecht y Hesse, lo prometido, gente loca. Invisible, en versión para las bandas eternas de 2009, en vivo en Vélez Sarsfield. Perdonado, paréntesis, niño condenado. Esto es un power trio. Spinetta, Pomo y Machi. Y acá este perro que suscribe como batero, creo que precisaría 6 cabezas y 14 sombreros para sacarse el sombrero ante este sublime Pomo, el bajo perfecto de Machi, la viola y la voz del flaco. Invisible. Acá en el Perro Negro.
Thank you.
Y pasaba con esa perlita invisible, en versión en vivo en el estadio de Vélez Sarsfield en el año 2009, las míticas bandas eternas del Flaco. Si todo es hermoso en música y poética en el Flaco, sus compañeros de ruta también, ¿no? Sigo impresionado con la precisión y majestuosidad con que tocan todos, pero particularmente Pomo en este tema se luce, ¿no? Esa batería es increíble. Y ya que estamos en vena musical y antes del próximo pasaje literario, y ya que muchos nos preguntaron, hablando aquí sobre la cortina del señor Ray Cooder, característica del Perro Negro, vamos a escuchar ahora un viejo tema. Y cuando digo viejo, digo muy viejo, ya que pertenece al abuelo del rock and roll, de alguna manera, el señor Robert Johnson, autor de obras fundacionales del género, y sobre quien ya nos hemos explayado largo y tendido en este programa. Esta es una versión acústica del año 95, incluida en la placa Stripped. En 1995 fue la primera visita de los Rolling Stones a la Argentina, con su mítica gira Voodoo Lounge, que daba nombre a ese discazo de los Stones. En Stripped fueron incluidas dos versiones acústicas de viejos temas, Wild Horses de Dylan y la que vamos a escuchar aquí del señor Robert Johnson, mientras observamos por el ventanal de la radio cómo van transcurriendo las agüitas del arroyo Espera, esas que nos arrastran hasta aquí, hasta las arenas de FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña. Y sobre ese andar cansino de estas aguas, las maravillosas guitarras de Ron Wood y Keith Richards, con esta preciosa versión de
Okay.
Loving Bay.
I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, and I followed her up to the station with a suitcase in my hand. All your love's in vain. When the train come in the station and I looked her in the eye, and I looked her in the eye. Yeah, and I felt so sad and lonesome. Yeah. I hang my head and cry. Left the station
warms my mind.
Y como lo prometido es deuda, aquí en El Perro Negro, ahora cambiamos las notas por las letras. La noche era fría y húmeda. Pero en la pequeña sala de la Bourneville, los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía dos ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. «Oigan el viento», dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. «Lo oigo», dijo este, moviendo implacablemente la reina. «¡Jaque!» «No creo que venga esta noche», dijo el padre con la mano sobre el tablero. «¡Mate!», contestó el hijo. «Esto es lo malo de vivir tan lejos», vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia. «De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No sé qué piensa la gente. Como hay solo dos casas alquiladas, ni les importa». «No te aflijas, querido», dijo suavemente su mujer. «Ganarás la próxima vez». El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. «Ahí viene», dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Lo escucharon condolerse con el recién venido. Luego entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara rojiza. «El sargento mayor Morris», dijo el señor White, presentándolo. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de la casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, epidemias y pueblos extraños. «Hace 21 años», dijo el señor White, sonriendo a su mujer y a su hijo. «Cuando se fuera apenas un muchacho, mírenlo ahora». «No parece haberle sentado tan mal», dijo la señora White amablemente. «Me gustaría ir a la India», dijo el señor White, «solo para dar un vistazo». «Mejor quedarse aquí», replicó el sargento, negando con la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a mover la cabeza. «Me gustaría ver los viejos templos y faquires y malabaristas», dijo el señor White. «¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días de una pata de mono o algo por el estilo?» «Nada», contestó el soldado apresuradamente, «nada que valga la pena oír». «¿Una pata de mono?», preguntó la señora White. «Bueno, es lo que se llama magia, tal vez», dijo con desgano el militar. Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios. Volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó. A primera vista, Es una patita momificada que no tiene nada de particular, dijo el sargento, mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. ¿Y qué tiene de extraordinario?, preguntó el señor White, quitándosela a su hijo para mirarla. Un viejo fakir le dio poderes mágicos, dijo el sargento mayor. Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede imponérsele impunemente. Le dio este poder. Tres hombres pueden pedirle tres deseos. Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. ¿Y usted? ¿Por qué no pide las tres cosas?, preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. Las he pedido, dijo, y su rostro curtido palideció. ¿Realmente se cumplieron los tres deseos?, preguntó la señora White. Se cumplieron, dijo el sargento. ¿Y nadie más pidió?, insistió la señora. Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Habló con tanta gravedad que produjo silencio. Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán, dijo finalmente el señor White. ¿Para qué lo guarda? El sargento sacudió la cabeza. Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas. Otros quieren probarlo primero y pagarme después. ¿Y si a usted le concedieran tres deseos más?, dijo el señor White. ¿Los pediría? No sé, contestó el otro, no sé. Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. Mejor que se queme, dijo con solemnidad el sargento. Si usted no la quiere, Morris, démela. No quiero, respondió terminantemente. La tiré al fuego. Si la guarda, no me eche la culpa de lo que le pueda suceder. Sea razonable, tírela. El otro negó con la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó, ¿cómo se hace? Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que debe temer las consecuencias. Parece de las mil y una noches, dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa. ¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? El señor White sacó del bolsillo el talismán. Los tres se rieron al ver la expresión de alarma del sargento. Si está resuelto a pedir algo, dijo agarrando el brazo de White, pida algo razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India. Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, dijo Herbert cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, no conseguiremos gran cosa. ¿Le diste algo?, preguntó la señora mirando atentamente a su marido. Una bagatela, contestó el señor White, ruborizándose levemente. No quería aceptarlo, pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. Sin duda, dijo Herbert con fingido horror. Seremos felices, ricos y famosos. Para empezar tienes que pedir un imperio. Así no estarás dominado por tu mujer. El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad. No se me ocurre nada para pedirle, dijo con lentitud. Me parece que tengo todo lo que deseo. Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto?, dijo Herbert, poniéndole la mano sobre el hombro. Bastará con que pidas 200 libras. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne. Hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. «Quiero 200 libras», pronunció el señor White. Un gran estrépito del piano contestó sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. Se movió, dijo, mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer. Se retorció en mi mano como una víbora. Pero yo no veo el dinero, observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. Apostaría que nunca lo veré. Habrá sido tu imaginación, querido, dijo la mujer, mirándolo ansiosamente. Sacudió la cabeza. No importa, no ha sido nada, pero me dio un susto. Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa en medio de la cama, dijo Herbert al darle las buenas noches. Una aparición horrible, agazapada, encima del ropero, te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos. Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió, molesto, y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono. Se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. La mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior. Y esta pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. Todos los viejos militares son iguales, dijo la señora White. ¡Qué idea la nuestra escuchar esas tonterías! ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras las 200 libras, ¿qué mal podrían hacerte? Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza, dijo Herbert. Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, dijo el padre. Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta, dijo Herbert, levantándose de la mesa. No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte. La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad de su marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas, dijo al sentarse. Sin duda, dijo el señor White, pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo jurarlo. Habrá sido en tu imaginación, dijo la señora suavemente. Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era... ¿Qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las 200 libras. El hombre se detuvo 3 veces en el portón. Por fin, se decidió a llamar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que le dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. «Vengo de parte de Moe y Meggins», dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. «¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert?» Su marido se interpuso. «Espera, querida, no te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor». Y lo miró patéticamente. «Lo siento», empezó el otro. «¿Está herido?», preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. Malherido, dijo pausadamente, pero no sufre. Gracias a Dios, dijo la señora White juntando las manos, gracias a Dios. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido que parecía tardar en comprender y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. Lo agarraron las máquinas, repitió el señor White aturdido. Se sentó, mirando fijamente por la ventana. Tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya, como en sus tiempos de enamorados. Era el único que nos quedaba, le dijo al visitante. Es duro. El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que les exprese sus condolencias por esta gran pérdida, dijo sin darse la vuelta. Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron. No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que Moe y Miggins niegan toda responsabilidad en el accidente, prosiguió el otro. Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada. El señor White soltó la mano de su mujer y levantándose miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? 200 libras, fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó, desmayado. En el cementerio nuevo, a unas 2 millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa, transidos de sombra y silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación, esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. «Vuelve a acostarte», dijo tiernamente. «Vas a tomar frío». «Mi hijo tiene más frío», dijo la señora White y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. «¡La pata de mono!», gritaba desatinadamente. «¡La pata de mono!». El señor White se incorporó alarmado. «¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede?». Ella se acercó. «¡La quiero!». «¿No la has destruido?». «Está en la sala, sobre la repisa», contestó asombrado. «¿Por qué la quieres?». Llorando y riendo se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente: «Solo ahora lo he pensado. ¿Por qué no lo he pensado antes? ¿Por qué tú no lo pensaste?». «¿Pensaste en qué?», preguntó. «En los otros 2 deseos», respondió enseguida. «Solo hemos pedido uno. ¿No fue bastante?». «¡No!», gritó ella triunfalmente. «Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida». El hombre se sentó en la cama temblando. «Dios mío, está loca». «Búscala pronto y pide», le balbuceó. «¡Mi hijo! ¡Mi hijo!». El hombre encendió la vela. «Vuelve a acostarte, no sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió, ¿por qué no hemos de pedir el segundo?». «Fue una coincidencia. Búscala y desea», gritó con exaltación la mujer. El marido se volvió y la miró. «Hace 10 días que está muerto y además, no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Si yo entonces era demasiado horrible para que lo vieras, tráemelo», gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta. «¿Crees que temo al niño que he criado?». El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de pronto se encontró en el zaguán, con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. «¡Pídelo!», gritó con violencia. «¡Es absurdo y perverso!», balbuceó. «¡Pídelo!», repitió la mujer. El hombre levantó la mano. «Deseo que mi hijo viva de nuevo». El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje. Encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil sin respirar hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. «¿Qué es eso?», gritó la mujer. «Un ratón», dijo el hombre. «Un ratón. Se me cruzó la escalera». La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. «¡Es Herbert! ¡Es Herbert!». La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. «¿Qué vas a hacer?», le dijo, ahogadamente. «¡Es mi hijo! ¡Es Herbert!», gritó la mujer, luchando para que la soltara. «Me había olvidado que el cementerio está a 2 millas. ¡Suéltame! ¡Tengo que abrir la puerta!». «Por amor de Dios, no lo dejes entrar», dijo el hombre, temblando. «¿Tienes miedo de tu propio hijo?», gritó. «¡Suéltame! ¡Ya voy, Herbert! ¡Ya voy!». Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer. «¡Adelante!». «La tranca», dijo, «no puedo alcanzarla». Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata de mono. «Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara». Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante, los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconocido alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. La pata de mono, un cuento de W.W. Jacobs. Clásicos del terror aquí en El Perro Negro con este impresionante, sobrecogedor y arquetípico cuento de W.W. Jacobs, La Pata de Mono. Y hablando de terror, los que somos de terror somos nosotros, pero con el horario. Se nos fue casi la horita del perro negro, así que mucho tiempo más para que se nos ocurra alguna cosa no tenemos. Simplemente recordarles que sintonícennos en el 102.1 del dial para encontrarse con la programación y entre toda la programación de nuestra FM El Ceibal, Radio Comunitaria Isleña, nuestro programa, o picoteando en el enlace fmelceibal.caster.fm para los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet. Ya nos estamos yendo, les dejamos un tema, vamos a la cortina de cierre y será hasta el próximo programa, ya el número 60. Así concluyó esta, la vuelta número 59, alrededor de la cucha del lopón del perro negro. Así que salude, perro. Ahora sí, al agua, a la una. No hay tiempo, no me mire así. Uno, dos y tres. Que yo también me voy. ¡Hasta la próxima! Charlie García y la máquina de hacer pájaros. Rock.
Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.